Vamos a iniciar el cuarto panel, González Prada y la Cofraternidad de los Intelectuales Peruanos. Tenemos tres ponentes, cada uno ha prometido limitarse a los 20 minutos que nos pidió Thomas Ward. El primer ponente es el profesor David Sobrevilla de la Universidad Nacional de San Marcos, aunque no necesita introducción. Leo un par de títulos de su largo y nutrido currículum. Es doctor en filosofía por la Universidad de Tübingen y desde hace mucho tiempo investiga las ideas en el Perú contemporáneo, y ese es el título de uno de sus libros de 1980. El más reciente es Escritos Kantianos. El profesor Sobrevilla ha escrito más de 125 artículos académicos, y yo recuerdo uno particular dedicado a una de las anónimas peruanas. Con ustedes el profesor Sobrevilla, que nos va a hablar sobre Prada y Mariátegui.
Bueno, también yo agradezco a la Universidad Johns Hopkins y al Loyola College por la invitación para esa reunión. Y quisiera hacerlo también nominalmente a Thomas Ward, que tiene una enorme cantidad de méritos para ese coloquio en que estamos. El título de mi ponencia es Prada y Mariátegui, que es un tema difícil de tratar, como ustedes comprenden. Ambos son dos de los principales intelectuales y políticos peruanos. Entre ellos hay una serie de comunidades, eran gente de izquierda, por ejemplo. En alguna manera, los dos, sobre todo Mariátegui, fue no solamente un pensador, sino fue un organizador político. Y hay una serie de diferencias también, comenzando por el origen de cada uno de ellos, etc. En ese sentido, uno podría buscar muchas maneras de abordar el tratamiento de ese tema, ¿no? Yo voy a hacerlo teniendo en cuenta básicamente la relación política que se ha establecido entre ellos. Tuvieron un encuentro relativamente fugaz, ¿no?, que debe haber sido en septiembre del año 1916. Se habían publicado unas declaraciones de Prada donde él sostenía que la generación a la que Mariátegui en ese momento adhería, la publicada Colonia, era la generación más ligada a problemas peruanos, pero eso no quiere decir de que no tuviera interés también por una serie de cosas que se hacían afuera. Muy bien, en realidad esa entrevista gira básicamente sobre cuestiones literarias, no, etcétera. En esa época Mariátegui todavía no se ocupaba tanto de cuestiones políticas. Muy bien, posteriormente hay, ¿no?, varios textos de José Carlos Mariátegui sobre Prada. Uno de ellos es, por ejemplo, un texto que se llama Hacia un estudio de los problemas peruanos. Si no me equivoco, es un artículo del año 1925. El texto probablemente más conocido de Prada sobre Mariátegui es el ensayo sobre la literatura en el Perú, el proceso de la literatura, donde hay una exposición muy amplia sobre Prada. Luego voy a referirme también a cómo, indirectamente, por decirlo menos, Prada obviamente también se ha ocupado, ¿no?, de una posición política como aquella que Mariátegui tenía. En su artículo Hacia un estudio de los problemas peruanos, ¿no?, don Manuel se refiere a, perdón, Mariátegui se refiere a Prada y señala que en realidad Ventura García Calderón había dicho que era el menos peruano de los escritores peruanos, pero que él creía que no era así, que era por el contrario el más peruano de los escritores peruanos. Sostenía que, desgraciadamente, el radicalismo, la forma como en esa época se denominaba Prada a sí mismo, como lo denominaron, ¿no?, como denominaron la postura de Prada hasta aproximadamente la época de Mariátegui, bueno, que sindicalismo se había agotado, ¿no?, en una verborrea un poco violenta. Muy bien, y hace una serie de otras consideraciones más. Decía que el texto más largo de María T. es el texto que le consagra a Prada en el proceso de la literatura peruana, ¿no? Y ahí dice que Mariátegui ha sido un, perdón, Mariátegui dice que Prada ha sido, ¿no?, un extraordinario escritor, pero que además ha tenido, ¿no?, la suficiente capacidad, coraje para dedicarse a los problemas peruanos, y que de alguna manera representa el instante más lúcido, dice él, ¿no?, en la historia nacional. Además, Prada tiene una serie de otros méritos, ¿no? Por ejemplo, no desdeñó a las masas, y en ese sentido cultivó un estilo que era muy legible por cualquier persona. Denunció también el colonialismo cultural, como hoy en la mañana se nos recordaba, a la vez que inició, dice él, quizás esto no sea totalmente correcto, pero es lo que él afirma, el contacto de nuestra literatura con la literatura universal, con la literatura sobre todo francesa. Percibió además, dice, el nexo que existe entre el conservatismo ideológico, ¿no?, y el academicismo literario. Efectivamente fue así, ustedes recuerdan la polémica de Prada contra Palma, ¿no? Percibió además el nexo, mostró que toda actitud literaria refleja un sentimiento de interés político de la persona. O sea, no hay textos que sean pues gratuitos y que recomienden determinado tipo de políticas, ¿no? Muy bien, esas son algunas de las cosas, básicamente, que dice Prada en, que dice Mariátegui sobre Prada en el proceso de la literatura. Y luego va a pasar la crítica que, como ya decía en la mañana César Germana, y verán ustedes, es bastante injusta, ¿no? En principio dice algo que quizás uno puede suscribir sin problemas, que fue más literato que político, y que en ese sentido, ¿no?, no ha escrito cosas que hayan podido servir para construir realmente el socialismo peruano. Su cultura, dice, era más filosófica y literaria que científica. Exigía realismo, afirma Mariátegui, pero no fue un realista. Dejó a otros la tarea de fundar el socialismo peruano. En ese sentido, eligió entre el radicalismo, o sea, el anarquismo, y el marxismo, escogió esta última tendencia, ¿no? Y en verdad dice, y esto es, vean ustedes el peso que esto tiene, ¿no? Él dice, en realidad no nos ha dejado un conjunto de estudios, ¿no?, de alguna manera serios sobre la realidad peruana. A eso se agrega que cultivó, dice él, un positivismo revolucionario. Y claro, creo que lo anterior es injusto por esa razón, ¿no? Porque si uno estudia las obras de Prada, hay por lo menos dos enjuiciamientos sobre la sociedad peruana. Uno que él expone, por ejemplo, en Páginas Libres, y el segundo, ya en la época anarquista de Don Manuel, que expone en el caso de Horas de Lucha, ¿no?, que expone también Anarquía y en Bajo el Oprobio. Y claro, efectivamente, Don Manuel era básicamente un literato, no tenía, digamos, una formación sociológica, aunque contribuyó mucho, como se ha dicho en la mañana, a la construcción de la sociología peruana, ¿no? A lo anterior se añade también que predicaba él equivocadamente, ¿no?, dice, el radicalismo. La ideología de Prada es, sin embargo, una ideología caduca, dice Mariátegui. Lo que queda es su ejemplo y su espíritu. O sea, realmente Prada no fundó el socialismo peruano, Prada tampoco hizo un aporte analítico al estudio de la realidad peruana. Lo que queda es, como dice él acá, ¿no?, su ejemplo y su aporte. Es curioso, ¿no?, que realmente ese sea el enjuiciamiento de Mariátegui sobre Prada en el proceso de la literatura. Porque uno podría esperar allí que realmente se refiera, por ejemplo, al gran estilo literario de los ensayos de Prada o de los poemas de Prada, pero no hay algo así como eso. Hay realmente un enfoque más bien de tipo de sociología de la literatura y no un enfoque literario de la literatura, no como alguna vez ya se ha dicho. Muy bien, esta es la visión de Mariátegui sobre Prada. Como ustedes probablemente conocen, don Manuel falleció el año 1918. Y Mariátegui adquirió, como él mismo escribe, su adoctrinamiento marxista durante su estadía en Europa, entre el año 1919 y 1923. Es, por lo tanto, obvio que Prada no tuvo, ¿no?, un acceso a los escritos de Mariátegui, donde él aplica el marxismo, no a el estudio de los problemas de la realidad peruana. Y sin embargo, cuando don Manuel va a Europa, él percibió, por supuesto, claramente, ¿no?, la tensión, la disputa entre el anarquismo por una parte y el marxismo por otra parte. Prada no hablaba de marxismo, pero sí hablaba de un socialismo autoritario, o sea, decía, de un socialismo depresor, ¿no? Y claro, en la medida en que Prada ha hecho una serie de críticas al marxismo, esas críticas caen sobre José Carlos, ¿no?, quizás no con mucha precisión sobre su planteamiento político, pero obviamente, como ustedes van a ver, le calza, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las críticas que don Manuel hace, ¿no?, de el marxismo? El marxismo, dice Prada, cree que solamente basta hacer una revolución, tomar el poder y de arriba para abajo encaminar luego una serie de cambios. Y eso no es cierto, dice Prada. Hay, por una parte, que hacer una serie de revoluciones, y entre esas las más importantes son la de la filosofía, no contra el todo. Por otro lado, la del obrero contra el capitalista. Por otro lado, la del individuo contra el Estado. Por otra parte, la de la mujer, no contra el hombre. Y la de ambos, mujer y hombre, no contra esa institución que nos arruina la vida, escribe Prada, curioso, por la relación que él tenía con su mujer, que siempre al parecer fue muy buena, ¿no?, contra esa institución que es el matrimonio, que, repito, nos arruina la vida. Por otro lado, dice Prada, el marxismo es opresor y reglamentarista. En cambio, el anarquismo rechaza las reglamentaciones, ¿no?, y el subordinamiento del individuo, ¿no?, al Estado. En tercer lugar, ¿no?, el marxismo da una preferencia a lo político sobre lo social, ¿no?, mientras que, dice Prada, el anarquismo privilegia lo social sobre lo político. En cuarto lugar, el marxismo también da una preeminencia a lo económico, algo que no sucede con el anarquismo. En quinto lugar, dice, el anarquismo tiene una visión muy crítica de la idea de patria. En ese sentido, es más o menos obvio que ha deslindado con esta idea y entiende que la humanidad es la verdadera patria del hombre. En cambio, dice Prada, en el caso del marxismo, lo que uno encuentra es una solución puramente verbal, pero que uno no sabe cómo se la realizaría, ¿no? El hecho de poder combinar el internacionalismo por una parte, con el nacionalismo por otra parte. Y finalmente, dice Prada, el marxismo predica, ¿no?, que hay que hacer una revolución mundial y que esa revolución mundial tiene ciertas características religiosas. Y ahora sí, le ruego que voy a pasar a una parte que me parece que es importante leerla con un cierto detalle. Entonces, ahora sí, voy a leer la parte final de mi trabajo, donde hago un enjuiciamiento sobre estas críticas, ¿no?, de José Carlos a González Prada y esa crítica indirecta de González Prada contra Mariátegui. ¿Existen algunas semejanzas y diferencias entre los planteamientos políticos de Prada y Mariátegui? Veamos ante todo las semejanzas. La primera es su visión del Perú como un país indígena y el tipo de solución que ofrece al problema del indio. Don Manuel afirmaba que el Perú está formado por las muchedumbres de indios diseminados por la banda oriental de la cordillera. Por su parte, José Carlos señala que el problema primario del Perú era el problema indígena, al que subyacía una causa económica, el problema de la tierra, por lo que la solución tenía que ser la devolución de las tierras a los campesinos. Una segunda semejanza es la crítica a la propiedad individual. Prada era de opinión, siguiendo a Proudhon, de que la propiedad es un robo, y además de que es absurdo defender que la propiedad de las grandes conquistas de la humanidad pueda ser individual. Bueno, cuando uno lee esto y lo lee varias veces en textos del periodo final de Prada, uno pregunta realmente de si es correcto establecer una relación, un nexo entre Prada y el liberalismo. Creo que lo más correcto sería verlo como lo mismo se vio, como por lo menos en la parte final de su vida, ¿no? Como un radical anarquista. Una tercera semejanza era la crítica que Prada hacía de la explotación del obrero por el capital. Le parecía una continuación del vasallaje feudal, crítica que encuentra su parangón en la efectuada por Mariátegui al capitalismo. Y una cuarta semejanza es el rechazo de la guerra que encontramos en el Prada radical anarquista. No así el anterior Prada, radical positivista, y encontramos, el que le encontramos también en José Carlos. Examinemos ahora las diferencias entre Prada y Mariátegui desde el punto de vista de su concepción y situación política. Tal como vimos, José Carlos criticó a Prada, sobre todo en el último de los textos de los 100 ensayos. Consideremos ante todo si esa crítica, la crítica de Mariátegui a Prada, es correcta. Mariátegui acusaba a don Manuel, ¿no?, ante todo, de haber sido más un literato que un político, tendencia que habría transmitido al partido que fundó la Unión Nacional. Insiste en que su formación era principalmente filosofía literaria y que en ese sentido su apelación a la ciencia fue solo una manera de rendir culto a uno de los grandes mitos de la época. La crítica siguiente es mucho más gruesa y sin duda injusta. Mariátegui echa en cara a Prada el haber dejado a otros la empresa de crear el socialismo peruano. Claro, si no ha fundado el socialismo peruano Prada, piensen ustedes quién lo puede haber fundado, ¿no? Y tampoco de haber dejado un conjunto elemental siquiera de estudios sobre la realidad peruana y un cuerpo de ideas concretas sobre sus problemas. Y que en la disputa entre el marxismo y el anarquismo, Prada se habría decidido por este. La crítica es injusta por varias razones. La primera es que es cierto que Prada no tuvo una actuación política tan directa como Mariátegui, pero sin duda es la figura más importante del anarquismo peruano, aunque se haya asimilado tardíamente a este movimiento, a partir más o menos del año 1902. Puede, pues, considerárselo con todo derecho como uno de los iniciadores del socialismo peruano, mas no de carácter marxista, sino precisamente anarquista. La segunda razón es que, sin duda, Prada no poseía la formación sociológica imprescindible para realizar un análisis de la realidad peruana que estuviera a la altura del efectuado por Mariátegui en los 7 ensayos. Pero, sin embargo, llevó a cabo, hasta por dos veces, como he dicho, un examen de la realidad peruana. La primera desde una perspectiva radical positivista en Páginas Libres y la segunda desde un punto de vista radical anarquista en Horas de Lucha, Anarquía y Bajo el Oprobio. Es altamente probable que Mariátegui no conociera muchos de esos textos, que aparecieron antes de la muerte de Prada en limitadas y efímeras publicaciones anarquistas. De hecho, él solamente menciona Páginas Libres y Horas de Lucha. En ese sentido, la invalidación perentoria que hace José Carlos de las ideologías subyacentes a estas dos obras, como una ideología caduca, está fuera de lugar y muestra una manera vedada de descalificar al adversario. Mariátegui critica también el anticlericalismo de Prada, pero aquí también procede con mucho apresuramiento. Por una parte, hay que distinguir entre el inicial clericalismo militante de Páginas Libres, del 94, y de Presbiterianas, ¿no?, del 9, de la actitud final de don Manuel, como ya insistía yo en la mañana. Félix del Valle le confesaba, no, la verdad es que hay días en que dudo y días en que creo, pero generalmente no creo. Y de otra parte, María Tei parte del supuesto de que la época del alejamiento entre la religión y el socialismo habría sido totalmente superada. Que el socialismo era en su época esencialmente religioso. Pero ese es un supuesto que no es evidente. Únicamente desde un parti pris, desde una toma de posición, se podría admitir ese reparo. La parte final del texto es muy característica de las críticas dirigidas por Mariátegui. Afirma que se halla lejos de Prada, pero no en su espíritu, y que la mejor manera de rendirle tributo es superando sus ideas y haciendo lo que él dijo, pero no llegó a hacer. Eso en realidad equivale a afirmar que la mejor afirmación del anarquismo es superarlo en el marxismo, afirmación que solamente puede aceptarse si se hubiera demostrado la superioridad de este sobre aquel. Examinemos ahora si le calzan las críticas generales al marxismo formuladas por Prada al marxismo de José Carlos Mariátegui. Pensamos que lo toca la primera crítica, según la cual el marxismo piensa que basta con realizar una sola conmoción súbita, la revolución, para que todo cambie. Como ya dije, Prada pensaba, en cambio, que había que realizar diversos tipos de revoluciones. No parece, en cambio, que la segunda crítica de Prada afecte al marxismo de Mariátegui. De su praxis, de la de Mariátegui, no se deduce que su concepción hubiera desembocado en un socialismo reglamentarista. Más bien, sí semeja ser certera la tercera crítica en La Mauta. La tercera crítica. En La Mauta hay, sin duda, una preeminencia de lo político sobre lo social, siendo lo más importante la captura del poder político para, desde allí, cambiar la sociedad. También la cuarta crítica de Prada parece ser blanco en la concepción marxista de Mariátegui. Para este, en el desarrollo social, el factor determinante de última instancia era el económico. La quinta crítica de González Pradiana compromete a sí mismo el marxismo de José Carlos, pues no se ve bien cómo intermediaba entre el internacionalismo proletario y su interés por el pueblo. Finalmente, la sexta crítica de Prada parece ser especialmente pertinente, pues Mariátegui concebía la revolución, en efecto, de un modo semi-religioso al asignarle el carácter de un mito, para lo cual fue muy importante para él la concepción al respecto de George Sorel. Llegamos así a un resultado bastante paradójico. Las críticas dirigidas por Mariátegui contra González Prada y su visión del anarquismo semejan tocar menos su concepción y ser más bien argumentos ad hominem que los reparos generales formulados por Don Manuel al marxismo, que parecen afectar teóricamente en puntos sustanciales al planteamiento marxista de José Carlos. Ese resultado es paradójico, entre otras razones por la circunstancia de acusar Mariátegui de Prada de haber sido en verdad solo un literato metido político, un hombre de verbo y no de acción, que por ello se agotó en un verbalismo panfletario condenado a la esterilidad. Porque al mismo tiempo José Carlos enfatizaba que su generación era más realista y comprometida, que tenía una superioridad sobre las anteriores por el manejo del método marxista, por lo que sugería que era ella a la que le correspondía el gran mérito de haber fundado el socialismo peruano. Salto una parte sobre lo que me parece vivo y muerto en el pensamiento tanto de Mariátegui como de Prada. Terminaré simplemente leyéndoles lo siguiente, ¿no? Muy bien, ¿quién supo ver más lejos, Prada o Mariátegui? Es muy difícil decirlo. En el caso de Mariátegui, lo que nos impresiona es la profundidad y coherencia de su visión, que supo encontrar, gracias a la aplicación del método marxista, la raíz de muchos de nuestros problemas en la evolución económica. Mas en muchos casos, Prada tuvo una visión más aguda, que supo advertir que, con la liberación económica no basta, sino que es preciso demandar una serie de revoluciones más, que la inmoralidad, la corrupción y el militarismo campean en la historia peruana y que es preciso solucionar esos problemas y que la libertad individual no se puede hipotecar a la igualdad. Entonces, en cualquier caso, y sea que supiera ver más lejos Prada que Mariátegui o a la inversa, es importante preservar y desarrollar la parte viva de la herencia intelectual de estos dos grandes pensadores y que de ella se siga alimentando el pensamiento de izquierda en el Perú. Muchas gracias.
Bueno, damos las gracias al profesor Sobrevilla por casi atenerse a los 20 minutos, habló 23 por mi cuenta, así que ahora le damos la palabra a Gonzalo Portocarrero. Gonzalo Portocarrero se doctoró en sociología por la Universidad de Essex, tiene muchos títulos, el más reciente, Rostros criollos del mal, el primero de Bustamante a Odría, El fracaso del Frente Democrático Nacional. Ha incursionado en muchísimos temas contemporáneos a lo largo de su carrera y destaco uno literario, La lucha por el amor, el testimonio de la poesía peruana reciente que salió en el 96, y le cedo la palabra a Gonzalo y le paso el micrófono.
Bueno, buenas tardes. Y como ya casi se ha convertido en un ritual, quisiera empezar agradeciendo a Tomás y a Loyola College y a la Johns Hopkins University por esta invitación, en general por la organización de este congreso, ¿no?, que está poniendo tantas ideas en circulación. Mi ponencia tiene como título El indio como prójimo, González Prada y el nacimiento de la tradición democrática en el Perú. En realidad, esta ponencia comencé a hacerla a propósito de la invitación de Tomás, pero debo decir que González Prada es una voz permanente dentro de mí y en ese sentido pues me fue fácil, ¿no?, tanto el aspecto de motivación como de trabajo, ir eslabonando las ideas que concluyen en la ponencia que voy a leer, por lo menos en parte. Entonces, la idea central de la ponencia es que el discurso del Politeama, el discurso pronunciado en 1888, implica un acontecimiento. La noción de acontecimiento dentro de mi ponencia es muy importante. La idea o la noción de acontecimiento ha sido elaborada por el filósofo francés Alain Badiou en 1988, en un libro que se llama precisamente El ser y el acontecimiento. Es un libro que de alguna manera es alternativo al pensamiento neoliberal, ¿no? En el pensamiento neoliberal la historia es pensada pues, con un proceso automático, con un proceso sin agencia, sin sujeto. La globalización es imparable, es ineludible, casi no hay capacidad humana de controlarla. Žižek dice en uno de sus libros que actualmente es más fácil imaginar el cambio social a propósito de un aerolito que cae sobre la tierra o a propósito de una pandemia que a partir de un cambio ideológico y político, ¿no? Entonces, frente a este contexto de borramiento del sujeto y de la agencia humana, es que surge esta idea de acontecimiento que subraya la importancia de la contingencia, de la agencia de los seres humanos y piensa pues que en una situación puede surgir un acontecimiento. Un acontecimiento surge desde lo no incluido en un estado de la situación, desde el malestar que crea esa situación. Desde este malestar silencioso es precisamente que puede surgir el acontecimiento, y es el acontecimiento en el planteamiento de Badiou el que define el sujeto, ¿no? No hay sujeto si no hay acontecimiento. Es el acontecimiento y la fidelidad al acontecimiento el que produce al sujeto. En este caso, lo que produce el discurso del Politeama, quizá como síntoma de un incipiente estado de conciencia, es el sujeto democrático, es la tradición democrática del Perú. Este es un discurso donde podría emblematizarse entonces este surgimiento de una nueva manera de ver el país, de una nueva manera de leer la realidad social. Entonces, en realidad, en el discurso del Politeama, pues lo que se cuestiona es la tradición criolla, ¿no?, que era en ese momento dominante y cuyo, evidentemente, divulgador más importante es Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma considera, por ejemplo, que la guerra con Chile se perdió por culpa de los indios. Es lo que escribe una de las cartas que le envía Piérola. En las batallas decisivas de Chorrillo y Miraflores, según dice Palma, los batallones de indígenas habrían corrido sin disparar un tiro. Entonces, desde su perspectiva, la criolla, no hay una salida visible para el Perú. Se instituye entonces en el mundo criollo un temple, un ánimo pesimista y nostálgico que ha marcado y sigue presente en el mundo criollo, ¿no? Mientras tanto, la apreciación que hace González Prada en las opiniones de un reservista, su visión de lo que fue la participación de los indios en la guerra con Chile, es muy distinta, ¿no? dice González Prada, que los indios lucharon con el ejército chileno, aun cuando lo hicieran en función de lealtades personales para con sus hacendados, casi sus dueños. Ellos los trajeron a Lima como carne de cañón. Entonces, más que a la cobardía de los indios, la derrota obedece a la improvisación y diletantismo de los criollos. Entre paréntesis, es curioso, ¿no?, de que Palma esperara de que los indios se batieran por una realidad, por el Perú, ¿no?, que no les concedía una ciudadanía, un derecho, una participación, ¿no? Lo que Palma está en realidad pensando es que los indios son, pues, como deben ser los buenos brutos, así como los caballos o los perros, ¿no?, que pelean, dan su vida por sus señores. De la misma manera debieron comportarse por los indios, y es una decepción para Palma que esto no haya sucedido, ¿no? Pero el acontecimiento del que quiero hablar, que sería el nacimiento de la tradición democrática, aparece cristalizado en dos afirmaciones fundamentales del discurso del Politeama, de ese discurso de 1888, que inaugura un antes y un después, ¿no? La primera es, y aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Y la segunda, la más decisiva, es la siguiente. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Entonces, estas afirmaciones son, pues, causan, digamos, realmente mucho revuelo. El discurso del Politeama, pronunciado el 29 de julio de 1888, fue un discurso negado por los diarios. El Comercio, por ejemplo, simplemente dice que no debió permitirse que se hable de política en una actuación escolar, ¿no? No obstante, hay periódicos, La Voce de Italia, que tiene que sacar tres ediciones reproduciendo el discurso, ¿no? Y el discurso, más allá de las intenciones, digamos, de los grupos dominantes, pues logra tener una acogida amplia, ¿no? Ahora, estas afirmaciones, tanto la idea de que hay una comunidad subyacente entre los criollos y los indios, y la segunda idea de que los indios son el verdadero Perú, tienen antecedentes en la obra de González Prada, ¿no? Pero yo creo que estas afirmaciones surgen de este malestar, ¿no?, de lo que podría llamarse la mala conciencia criolla, ¿no?, a la que ha hecho de una manera alusión Marcel Velázquez, ¿no? Con mala conciencia criolla me refiero a un sentimiento de culpa o inautenticidad que se instala tempranamente en el mundo colonial entre los sectores dominantes. La causa de este sentimiento, de esta mala conciencia, está en lo que podría llamarse la corrupción colonial del Evangelio, ¿no? Es decir, en el hecho de que el mensaje cristiano de que todos somos hijos de Dios fuera distorsionado en función de inferiorizar al indio y justificar su dominación, porque la legitimidad colonial es esencialmente religiosa, ¿no? Al indígena se le adjudicó una humanidad disminuida por una supuesta tendencia al paganismo y la idolatría. Entonces, esta corrupción colonial del Evangelio es algo que implica, pues, una contradicción, una especie de situación esquizoide, ¿no?, entre la doctrina cristiana y prácticas que no son nada cristianas. Para los espíritus más sensibles, la contradicción entre los ideales cristianos y la realidad de la explotación y misericordia sobre el indígena es una fuente de desasosiego, ¿no? No obstante, con la República, el mundo criollo, pese a ser minoritario, según el censo de 1876, el Perú es un país fundamentalmente rural, indígena, andino, quechohablante. Pero este mundo criollo, pese a ser tan minoritario, se define como el germen de la nación peruana, ¿no? Y la propuesta al indígena es el acriollamiento, es el integrarse a esta realidad que se postula como nacional, ¿no? Entonces, esta visión criolla es la que justamente González Prada recusa, ¿no? Él sabe que él es podríamos decir, un criollo culposo, ¿no? Que sabe que hay una mentira que perpetúa la servidumbre indígena, ¿no? Y que, de otro lado, el mundo indígena pues, ha marcado al mundo criollo, ¿no? Que hay una continuidad que es negada, ¿no? Que el mundo criollo se ha definido volviéndole la espalda al mundo andino, ¿no? Al mundo campesino indígena. Y hay estas mentiras, ¿no? son aquellas sobre las que se construye la historia oficial, ¿no? El discurso de Politeama es la primera intervención abiertamente política y pública de González Prada, ¿no? Es una intervención que obedece a un impulso moral, ¿no? Más tarde va a decir, en esta frase también clave, rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz, ¿no? A los 44 años, González Prada decide decir su verdad, ¿no? La verdad de que lo que la historia oficial, la visión que tiene el mundo peruano sobre sí mismo, es una visión radicalmente falsa, es una visión que no tiene asidero en la realidad, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer en esta ponencia es ver cómo llega González Prada a estas afirmaciones, este discurso del Politeama. También podría verse cuáles son las proyecciones del discurso del Politeama. Yo creo que el discurso del Politeama lo que viene a poner en evidencia es la realidad del colonialismo, ¿no? Y en ese sentido, el discurso del Politeama pues, está en una clara continuidad con la obra de Mariátegui, o la obra de Mariátegui está en una clara continuidad con el discurso de Politeama, y también, inclusive, a la obra de Arguedas se sitúa en la misma línea, ¿no? De tal manera que González Prada es pues uno de los el que abre, digamos, el horizonte democrático en el Perú, y en otra vertiente podríamos poner pues a Ricardo Palma, ¿no? Que tiene como continuadores no queridos, pero sí realmente efectivos, a Ribagüero, Víctor Andrés Lagunde, y quizá llegando hasta el presente a Mario Vargas Llosa, ¿no? Con su definición de que el Perú es una nación occidental y cristiana, una nación criolla, y lo indígena está llamado a diluirse dentro de esta dentro de este mundo criollo, ¿no? Ahora, las baladas peruanas, bueno, sí, el título de peruanas fue puesta aparentemente, según dice Sánchez, de mutuo acuerdo entre Sánchez y el hijo de Manuel, es decir, Alfredo González Prada, ¿no? Pero, de hecho, no tienen un nombre, ¿no? En la vida del autor. Según Luis Alberto Sánchez, estas baladas fueron escritas entre el 71 y el 79, periodo en el que el autor estaba en el Valle de Mala, en la hacienda de Tutume, ¿no? Pero también hay otra posibilidad. Isabel Tosán considera que probable que fueran escritas cuando Prada se encierra en el momento de la ocupación de Lima por los chilenos. Las dos hipótesis son plausibles, ¿no? Podría también decirse que fueron escritas en Mala y corregidas en Lima, ¿no? Sin buscar una falsa conciliación, porque hay algo común a lo que sucede en Mala y a lo que sucede en Lima, que es el tema de la cercanía de lo indígena, ¿no? Tanto en Mala como también en Lima se produce una proximidad con el mundo indígena que tiene que ver con la condición de la hacienda y también con la importancia que tienen pues, las movilizaciones de indígenas para la defensa de Lima, ¿no? Entonces, yo lo que estoy postulando en esta ponencia es que en estas baladas se encuentra el fundamento del acontecimiento que es el discurso del Politeama, ¿no? Y que entonces que estas baladas representan la cristalización del trasfondo ideológico de toda la obra de González Prada, ¿no? Ahí están las ideas a las que va a ser fiel toda su vida, ¿no? Uno puede preguntarse qué lo impulsa a escribirlas, por qué recurre a un género discursivo tan ajeno a la tradición peruana como es la balada, por qué no las llega a publicar, ¿no? Tratando de ser muy conciso ya por la falta de tiempo, podría decir que en un inicio González Prada trata de construir una épica nacional, ¿no? En ese momento era muy necesario construir una historia que creara un sentimiento de unidad, de identificación entre los peruanos. Y entonces González Prada trata de crear este mito de orígenes, ¿no? Este relato colectivo sobre la nación peruana, pero al momento de hacerlo comienza a darse cuenta que es muy difícil imaginar la nación peruana, porque en realidad no se puede hablar de una nación donde existen desgarramientos, contradicciones, antagonismos tan profundos, ¿no? Entonces, en el momento en que comienza a desarrollar su proyecto de crear esta narrativa reclamada por la sociedad que le permitiera unidad y un sentido de pertenencia a sus habitantes, él se da cuenta que eso es imposible, ¿no? Y entonces, más bien lo que constata es que el Perú, pues, es un país desgarrado, no es una nación, que es justamente la tesis que va a esbozar o que va a sostener en el Teatro del Politeama, ¿no? Las baladas se desarrollan, ¿no?, en una doble interlocución. En primer lugar, con la obra de Garcilaso de la Vega. Muchas de las baladas son, pues, poetizaciones de sucesos narrados por Garcilaso, ¿no? Y también la segunda presencia importante en las baladas es la del propio indio, ¿no? La proximidad con el indio es la que digamos, quizá el sentimiento sobre el cual se fundan las baladas, ¿no? El considerarlo, pues, un prójimo, el entenderlo no como palma, sino entenderlo como alguien muy igual a uno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la ponencia es larga, pero quizá quisiera llegar entonces a las conclusiones. Y, en primer lugar, en las baladas, que es este esbozo, este intento fallido de totalizar un relato nacional, los tiempos prehispánicos son imaginados como ordenados, pero no son ajenos a la opresión y la injusticia. Esto implica una ruptura con Garcilaso, que es más bien idealiza el imperio incaico, ¿no? En segundo lugar, la conquista es presentada como una empresa cuyo móvil es la codicia, ¿no? Inclusive, más allá de la versión oficial, González Prada le da mucha importancia a la iglesia, ¿no? Señalando, pues, que la iglesia es aún más codiciosa que los propios, o los representantes de la iglesia son aún más codiciosos que los propios conquistadores, ¿no? En tercer lugar, el orden colonial aparece como basado en la violencia de los españoles y el fatalismo de los indios, ¿no? Como legitimado por la iglesia, ¿no? El concepto de feudalismo colonial, acuñado más tarde por Macera, se encuentra en estado práctico en la obra de Prada y también en las baladas peruanas, ¿no? También es muy importante que no aparece la posibilidad de una comunidad entre españoles e indios, ¿no? No hay vínculos de amor posibles, ¿no? Los afectos son simulados, no son correspondidos. El español fija un amor para aprovecharse de la riqueza de la India, o en todo caso los indígenas mayores no quieren el mestizaje, ¿no? Entonces la idea es de que no se puede imaginar la nación, porque la realidad es el antagonismo y la contradicción. Entonces, las baladas peruanas empiezan como un intento de elaborar una épica nacional, pero termina con la constatación de que Perú está aún muy lejos de ser una nación. Es por eso que González Prada las deja sin terminar ni publicar, sin siquiera darles un nombre. Son el laboratorio donde él ha tomado, el laboratorio intelectual, por decirlo de una manera, donde él ha tomado conciencia de la falsedad del relato criollo y de la inexistencia de una nación peruana. En todo caso, de la nación peruana sería más una tarea para el futuro que una realidad presente. Ahora sí quisiera terminar con breves reflexiones, ¿no? La primera es el tema de que es un acontecimiento, pero eso no implica una originalidad absoluta, ¿no? En la mañana el profesor Abramson ha señalado cómo es que en la época de González Prada hay una serie de autores que ya muestran una inclinación indigenista, ¿no? Como pueden ser, pues, Juan Bustamante y también Pedro Zulen, ¿no? En fin, una serie de autores que son ignorados por González Prada, ¿no? Que viene a prácticamente a emblematizar o representar este redescubrimiento del otro como el prójimo, ¿no? Y también ha sido señalado ahora por Rocío Ferreira el tema de la importancia de Juana Manuela Gorriti, que seguramente fue leída por González Prada, ¿no? Entonces, y eso también me lleva a lo que señalaba ahora David, ¿no? En el sentido de que cómo María Tegui es injusto con González Prada, ¿no? Lo que, por último, nos conduce al problema más general de la comunicación entre intelectuales, la conversación entre intelectuales, ¿no? Cómo alguno escoge o no escoge un interlocutor, cómo una persona puede permanecer sorda frente a cosas que son más o menos discutidas ampliamente en su momento, ¿no? Quizá hay acá razones de muy diverso tipo, ¿no? Psicológicas, históricas, pero quizá en el caso de González Prada, lo importante es que creo que González Prada escoge como interlocutor fundamental a Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma es la persona en función de la cual él va, a través de la diferencia, construyendo una visión alternativa del país, ¿no? Bueno, Ricardo Palma era 11 años mayor que González Prada y, por lo tanto, aunque, claro, el problema no lo quiero cerrar, más bien quiero dejarlo abierto, ¿no? Porque es que Mariátegui, pues, desconoce a Prada y porque es que Prada desconoce a muchos otros autores, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Gracias al profesor Portocarrero. Ahora le cedemos la palabra a José Luis Renique, doctorado por la Universidad de Columbia, mi colega en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en particular en el Graduate Center. José Luis, menciono su primer título porque tuve algo que ver en ese título, Los sueños de la sierra, y tiene en prensa un libro que me parece interesantísimo, La nación radical, de la utopía a la tragedia. Y nos va a hablar de González, pradismo y tradición radical.
Gracias. Mi interés por Manuel González Prada es indirecto. Me lo encuentro un poco retrospectivamente. Comienzo a hacer un trabajo sobre la izquierda del siglo XX en los años 70, 80, y buscando los orígenes de ciertas ideas, haciendo una especie de arqueología, mirando estratigrafías, layers, capas, me encuentro con el González Pradismo como este gran producto que está ahí latiendo, emitiendo señales, motivando y distorsionando, ¿no? Creando espejismos y al mismo tiempo consolidando fe, compromiso, transmitiendo mística, ¿no? Entonces, mi aproximación procede de este trabajo último que tiene como título La Nación Radical, de la utopía a la tragedia. El título es bastante evidente cuál es mi aproximación. Y mi aproximación a González Prada, entonces, intenta entender el González Pradismo por sí mismo, más allá de todas estas versiones ex post facto que se han ido construyendo como parte de la historia de la izquierda. Y siento que lo fundamental es retroceder al momento medular de la vida de González Prada, que es la batalla de San Juan y Miraflores, y examinar cómo lo vivió. El texto Impresiones de un reservista es bastante elocuente. El hombre está en un cerro, a la izquierda de la larga línea de 14 kilómetros, tiene un poderoso catalejo de guerra, mira cómo los chilenos rompen la línea defensiva y se tiene que regresar a Lima sin combatir. Probablemente los únicos disparos que hace su guarnición son aquellos ordenados por el jefe de la guarnición en contra de los soldados que se retiran en estampida. Regresa a Prada y entra a la ciudad y la ve erizada de banderas extranjeras. Y para él el problema a partir de ahí es cómo pensar en una nación que se ha diluido ante sus propios ojos. De una manera absolutamente fascinante en los años subsiguientes, sobre todo a partir de su salida, de su autoexilio hasta que el invasor se vaya, que, hecho desmesurado, exagerado como todo en su propia vida, creo yo que concibe la idea de su propia refundación como persona. Porque como dicen Impresiones de un reservista, y creo que esta es una frase clave, las cosas me ofrecían un aspecto raro, los amigos me eran indiferentes, era yo otro hombre, todo mi pasado había muerto. Inicialmente piensa que la nación sigue existiendo en la memoria de los héroes. Es conocido su famoso ensayo sobre Grau. Hay un momento en que escribe: sin Grau en Angamos, sin Boloñés en el Morro de Arica, tendríamos entonces derecho de llamarnos nación. ¿No? El asunto es que yo lo que creo es que la quiebra, el momento en que ya no puede seguir pensando a la nación y entra en este proceso de confundir su propia refundación con la refundación del país, el momento en que ya no es posible mantener la continuidad con el pasado, con Grau, con Boloñés y con el propio Cáceres, a quien admira, está expresado cuando dice lo siguiente, ¿no? Podrían disculparse los errores, incluso el amilanamiento de los pueblos o la derrota de un ejército indisciplinado con jefes ineptos y cobardes. Lo que no podía perdonarse era la reversión del orden moral, el completo desbarajuste de la vida pública, la danza macabra de polichinelas con disfraz de Alejandro y Césares, de Alejandros y Césares. Eso es lo que crea esta quiebra que va a producir un momento culminante del radicalismo, el retorno. ¿El retorno de quién? De Piérola en particular. Entonces yo toco acá tres temas que me parecen interesantes y quiero usar el resto de mi tiempo en darles una idea de más o menos cómo trato el tema, básicamente como la mayoría de los estupendos papers que he escuchado aquí lo hacen, contextualizando, buscando nuevas fuentes, tratando de acercarse a lo que ocurrió. Estos tres temas son el contrato Gray, sobre el cual no voy a decir demasiado, puesto que ya se conversó, el retorno de Piérola y el problema del partido. ¿No? Antes, quisiera comenzar por ejemplo, su desengaño de Cáceres, ¿no? Dice, el Perú se enorgullecería hoy con una Trinidad gloriosa formada por Grau, Boloñés y Cáceres, ¿no? Yo siento, como que siento la voz de González Prada diciendo, si yo no he muerto como Grau, solo me queda ser Víctor Hugo, ¿no? Es decir, este modelo del intelectual impugnatorio, ¿no? Luego viene entonces el problema de cuál es la alternativa si es que ya no puedo seguir pensando a la nación como continuidad, si es que mi refundación no es solo mi refundación personal, es la refundación del Perú. Entonces ahí la propuesta es la vanguardia de intelectuales, de literatos, purificadora, etcétera, ¿no? Ahora, esto comienza, este desarrollo de la vanguardia se da en un país amnésico, traumatizado, devastado, roto. Es un debate encapsulado, ¿no? Y yo lo que veo cuando miro las páginas del Radical y empiezo a mirar cuáles son sus bases, qué dicen los otros que están con él, qué dicen los otros militantes del radicalismo, empiezo a encontrar la torsión, ¿no?, entre una fuerza que se ha armado en torno a un trauma y la necesidad de actuar políticamente, porque mal que bien, no importa cuán dura haya sido la derrota, el país está comenzando a recuperar cierta normalidad. Y creo que cuando uno mira el debate sobre el contrato Grace, se encuentra con este trágico desfase, ¿no?, entre el radicalismo igual fuerza moral y el país que regresa a la política realmente existente, no a la política de mundo radical que se ha venido haciendo entre el 85 y el 88. Es en ese momento en que el Perú, o sea, el Perú regresa a la continuidad y el radicalismo vuela a las alturas. ¿Cuál es la continuidad? El retorno de Piérola, y eso es demasiado trágico. Me queda, simplemente quiero leer la parte sobre el retorno de Piérola y cómo lo vivieron los radicales, puesto que no creo que el tiempo para más. Como sal sobre herida abierta, el retorno al Perú de Nicolás de Pérola, sindicado por Prada y los suyos como el gran responsable del desastre de 1881, venía a completar la imagen de vuelta al pasado o de un acomodamiento que tan profundamente ofendía la ética radical. Chile mismo, diría Prada, no habría elegido mejor aliado. Una de las líneas más duras sobre el debate del contrato Grace que antecede al retorno de Pérola es el contrato Grace, es el nuevo tratado de Ancón, ¿no? Grace es Dreyfus y es Meix, ¿no? Lo único que queda frente al contrato Grace es desecharlo en globo, ni siquiera hay que discutirlo. Retorno a la lectura. Chile mismo, diría Prada, no habría elegido mejor aliado. Quien personificaba todos los males del caudillismo retrógrado aparecía ahora como aliado de la reforma democrática. ¿Eran acaso necesarias más pruebas para probar el carácter patológico de la política peruana? Múnez le reciben en 1886 a su retorno de su más reciente temporada en el exilio. A inicios de 1990, el Partido Demócrata, cito, exhibe la fuerza del partido, su organización y su disciplina, desfilando desde la Alameda de los Descalzos hasta la Plaza de la Exposición. Los comités de las parroquias de Lima marchan a la cabeza, al centro Pérola y luego las agrupaciones rurales. Ese es el comercio. Imposible exagerar el nivel de repudio que en medios radicales causaba el retorno de Pérola. Así, en el octavo aniversario de la batalla de San Juan y Miraflores, un redactor de La Luz Eléctrica manifestaba que desafiaba el sentido común la desvergonzada pretensión del necio exdictador de regresar exhibiendo pretensiones políticas. ¿Qué país es este? ¿De qué masa fueron hechos nuestros conciudadanos? ¿A dónde se ha ido el pudor nacional? ¿Qué se ha hecho de la justicia? Pérola todavía titulándose jefe del partido y lo que era peor, encontrar cucufatos que le besen los pies. Por esos días, en Germinal, otra de las órganos de expresión del movimiento radical, un tal JBM, autoidentificado como veterano del 18 de reserva de 1881, recuerda el tiempo de la defensa de Lima. Éramos, dice, una colectividad modelo, carolinos, guadalupanos, estudiantes de los colegios de Lima, profesores y artistas, oficiales del Palacio de Justicia, un batalloncito de intelectuales, en suma. Recorre el relato los mismos temas que la memoria de Prada, el entusiasmo por la llegada de la hora de la venganza, la defección de los pobres indígenas, la indignación con la débil y abierta línea de batalla, el precipitado derrumbe de nuestra fe, el deplorable espectáculo de las banderas extranjeras izadas en las calles de Lima a manera de cobarde imploración a la piedad del vencedor, pero por sobre todo el desengaño cruel experimentado cuando, no habiéndose aún extinguido el triquitraque de los fusiles ni el estampido de los cañones, arriba a nuestro campamento la comitiva del dictador, anunciando que venía de Miraflores y que iba nada menos que en camino de la sierra. Que iba en plan de huida, es decir, pronto la marcha vengadora en la que nos habíamos comprometido habría de convertirse en marcha fúnebre. Se disgregan los batallones, decenas de indígenas dispersos deambulaban por los campos, íntegro y compacto, sin embargo, el 18 llegó a la capital. Todo terminó desgraciadamente, retírense a sus casas, les dice el doctor Ricardo Ortiz de Ceballos. Los sentimientos de aquella hora reaparecen 8 años después, a partir de ahí, en el entrecortado relato del autor, y lo cito, nosotros los hombres del porvenir habremos de esconder el rifle sin dispararle sobre el pecho al invasor, con que el jefe supremo, el que arrebatara el poder para salvar el país ensangrentando las calles de la ciudad, va en vergonzosa y miserable fuga, con que la gran masa ciudadana que organizó la reserva no ha hecho sino jugar a los soldados. Un mundo de emociones dispersas acometiéronme, tristeza, despecho, iracundia, odios profundos, surgieron los deseos más extraños e irrealizables, Calígula misma no llegó a ello jamás, tuve entre otros la sed ardiente del asesino, pero ¿qué hacer? Si era apenas un muchacho infeliz, lloré las lágrimas más amargas que he derramado toda mi vida, el dictador siniestro, mi negocio, ni negoció antes de Miraflores, ni combatió después de Miraflores, no tuvo el valor de la paz ni el heroísmo de la guerra, y estaba obligado a morir. Cierro la cita. convertía en una suerte de hilo temporal generacional. La llamada de aquel 15 de enero de 1881 actuaba pues como el combustible de la impugnación presente, como la fuente de razones para dudar del papel que Córdoba podía tener en la reconstrucción nacional, contra los conspiradores, hecho llano y simple, de su asociación con, cito, la página más bochornosa, termina la cita, cita en la historia de nuestros infortunios. Y termino con una, otra cita del radical. En el portete de Parkins, sin perder la honra, en San Juan de Miraflores, se nos arrebató todo, desde la fortuna hasta la vergüenza. En vano se hace mérito del sacrificio de algunos hombres para no considerar oprobiosa la pérdida de estas batallas. El dolor con que murieron unos cuantos, lejos de enaltecernos, nos humilla. El mismo deber abrazaba a todos y todos, por lo tanto, debieron cumplirlo de idéntica manera. ¿No es cierto que en San Juan y Miraflores hemos podido vencer? La superioridad de los chilenos no era abrumadora materialmente, soldado más, soldado menos, rifle más, rifle menos, tanto valían ellos como nosotros desde el punto de vista de la fuerza bruta. En lo que sí nos excedían era en la dirección. Ellos estaban mandados por un general, o si se quiere por un sargento. Nosotros obedecíamos las órdenes de un seminarista con hipo de notoriedad y pujos de locura. En San Juan y Miraflores, el plan de batalla del ejército peruano fue la reservada del dictador, el escondimiento en Vázquez y la huida a la sierra. En Miraflores, sobre todo, llegó al límite la ineptitud del supremo defensor de la raza indígena. Hubo momentos en que pudimos arrollar a los chilenos, pero el dictador y sus parientes, que no tenían interés en vencer, dejaron sin movilizar el ala izquierda y vieron con impasibilidad musulmana la destrucción de los reductos 1, 2, 3 y 4. Cierro la cita. Quizás pensando en este espectáculo, para ver deplorable de un pirolismo de masas redivivido, Pablo escribiría: de las turbas populares nada esperes ni te fíes, tienen sueños de marmota y despertares de tigre. En estas circunstancias, con una base radicalizada en torno a la moral, en torno a la pena, en torno a la nostalgia, y incapaz de recuperar el vínculo con el pasado pre-bélico, la idea del partido basado en la vanguardia de intelectuales estaba condenado al fracaso y lo único que quedaba era seguir siendo un pensador solitario. Gracias.
Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa. Creo que hemos cumplido. Y ahora le devuelvo el micrófono a la presidencia Tom para que él dirija el debate siguiente.
Muchas gracias, Raquel. Bueno, hemos tenido 4 paneles, entonces ahora tenemos un poquito de tiempo, tenemos media hora de discusión, preguntas, comentarios de este panel, para este panel, panel 4, y también para el panel 3, con Marcel Velázquez, Rocío Ferreira y Ana Gómez Pérez. No sé si hay preguntas, comentarios. Isabel.
Gracias. era parte de un núcleo pirolista también. La prensa era un grupo propirolista, ¿no?
Bueno, yo diría en relación a la pregunta de Isabel Tosán que eso es un tema que efectivamente habría que estudiarlo, ¿no? De hecho, cuando Mariátegui, por ejemplo, regresa al Perú, se dice que él ha sido contactado por la derecha y que realmente su actuación se debe a todo esto, ¿no? Ahora, en el caso de la otra pregunta, creo que la cosa es más o menos así, ¿no? Mariátegui, como ustedes probablemente saben, más o menos desde el año 26 quería publicar el estudio sobre la realidad peruana. Inicialmente él pensó hacer este estudio en un grupo de seminario, ¿no? En el cual iban a estar diversos tipos de personalidades, como Sánchez, Basadre y una serie de otra gente más. No aparece claro de las cartas ni de las reconstrucciones que se han hecho cuál fue la razón por la cual Mariátegui abandonó este proyecto de hacer del estudio de la realidad peruana la temática de un proyecto expreso, y él mismo fue el que se dedicó a cumplir ese proyecto en los 7 ensayos que ahora conocemos, ¿no? Ahora, 7 es un número cualquiera, porque en alguna carta él dice, en realidad podrían ser 11 los ensayos, ¿no? De hecho, se habla que él llegó a escribir un octavo ensayo que se perdió, etcétera. Yo tengo mis dudas sobre que realmente, digamos, las reacciones de Mariátegui se hubieran debido a razones puramente contextuales. De hecho, ya en el primer artículo que yo mencionaba, que es donde me acuerdo es de 1926, Mariátegui va a hacer las observaciones que después desarrolla pormenorizadamente, en el sentido de que, sí, pues, González Prada nos ha dejado un ejemplo moral, pero en cuanto a ideología, y en cuanto a la fundación del socialismo peruano, bueno, solamente caben hacerle críticas. Ahora, ya desde allí se ve eso con una absoluta claridad. Tengo la impresión que además después, ¿no?, el enfrentamiento que se va a dar entre los anarquistas y los marxistas se produce después de la muerte de Mariátegui, ¿no? Inicialmente, claro, los anarquistas van a una serie de actuaciones, por ejemplo, cuando Mariátegui va a hablar en la Universidad González Prada, y cuando él hace una alusión, ¿no?, favorable a la revolución rusa, es pifiado, ¿no?, por muchos de los asistentes, y ahí de la Torre tiene que levantarse para decirle, señores, por favor, ¿no?, reaccionen de otra manera, etcétera. Pero que había esta situación es así. Y tengo la impresión de que en realidad fue solamente después, cuando digamos fue disminuyendo la influencia de los anarquistas debido en gran parte a la capacidad organizativa de José Carlos y a todos los proyectos que él presentaba, de que digamos la situación de enfrentamiento de Mariátegui con Prada, me estoy refiriendo a las ideas, por supuesto, no queda en claro. Desgraciadamente esto, tengo la impresión de que ha sido realmente muy poco estudiado, y tengo la impresión también de que lo que ha sucedido, ¿no?, es que digamos la extraordinaria atracción que tiene la figura de Mariátegui, la coherencia de sus planteamientos, simple y llanamente han servido, ¿no?, para que se nos desdibuje este tipo de oposición, que yo creo que es fundamental y sobre todo se ve en el caso del ensayo sobre el proceso de la literatura, ¿no?
César, yo quería preguntar o plantear la idea de lo que señala Gonzalo, ¿no?, de que hay el origen de la tradición democrática. En realidad se podría pensar de las tradiciones democráticas, porque González Prada se encuentra, por un lado, una tradición que va a desembocar en el APRA, en Haya de la Torre, que es una forma de democracia que podríamos llamar radical. El antiimperialismo y el APRA, que plantea la idea del Estado antiimperialista y la idea de una democracia funcional. El APRA se ha convertido de alguna forma en el heredero oficial del pensamiento de González Prada. Pero hay otra tradición que creo que es mucho más profunda, aunque no explícita, que es la de Mariátegui. En ese sentido, lo que señala David en los aspectos donde hay coincidencia entre Mariátegui y González Prada, me parece que tienen que ver con lo que podría llamarse una socialización del poder, que Mariátegui está más cerca de González Prada que de Haya de la Torre, del primer Haya de la Torre, Haya de la Torre del antiimperialismo de África. Mariátegui está más cerca de esta radical socialización de toda forma de poder, porque la gente se exprese libremente en términos de la forma de organización más adecuada para conseguir sus objetivos. Se puede hablar de una democracia directa más cercana al anarquismo que al estalinismo. Precisamente lo que David señala como crítica, ¿no?, de González Prada al socialismo es básicamente la crítica a lo que va a ser la tradición estalinista del llamado marxismo-leninismo. González Prada dice, por ejemplo, en el libro de Anarquía, los libertarios deben recordar que el socialismo, en cualquiera de sus múltiples formas, es opresor y reglamentario. Y no le falta razón, porque nunca ha habido, por lo menos en el siglo XX, una forma de Estado totalitario como la del estalinismo. Y ahí es en donde yo no veo cuál sería el vínculo que ni la propia izquierda, José Luis lo recalca, ¿no?, la izquierda peruana no ha reivindicado a González Prada. Y más bien por esta radical democratización de la sociedad. En este sentido, creo que hay varias tradiciones democráticas que tienen su punto de partida en ese acontecimiento que señala Gonzalo.
Yo pensaría que quizá aún en contra de la propia conciencia de los protagonistas, la afinidad entre González Prada y Mariátegui es muy profunda, ¿no? Que Mariátegui continúa con la perspectiva que abre González Prada, sobre todo a partir del año 26, cuando él comienza a aquilatar en toda su importancia el tema de lo indígena, ¿no? Entonces, en realidad, el concepto que usa Mariátegui, que es colonialismo superstite, que es el concepto que lo emplea para la literatura, ¿no? Para la, toda esta parte de la literatura del 19, ¿no? Que no se logra, que continúa con la literatura colonial, es el concepto que ahora llamaríamos de poscolonialidad o colonialidad del poder, o lo podríamos llamar de muchas maneras, ¿no? Pero es evidente que González Prada visibilizó la pervivencia del hecho colonial en el Perú republicano. Y esto ahora nos puede parecer sorprendente, pero en la época este hecho colonial estaba invisibilizado y la colonia era vista como algo que ya había pasado y la república como una ruptura radical con la colonia, cosa que no era, ¿no? Desde la historia oficial la colonia fue releída como no una época de oposiciones, sino una época de aproximación, de quietud, de fusión de razas, ¿no? Entonces, es contra esta mistificación que está expresada sobre todo en la obra de Palma que se entiende el proyecto de Prada y que este proyecto abre una nueva legibilidad del país, ¿no? Y claro, puede haber muchas tradiciones, ¿no? Pero creo que centralmente pues son esas dos, ¿no? La inaugurada por Palma a través de la construcción de esta de las tradiciones peruanas, ¿no? De esta visión del Perú como un país mestizo, ¿no? Como un país donde ya se ha producido una nación y la visión de Prada, ¿no? Donde más bien la idea es que el hecho colonial sigue desgarrando a la sociedad peruana y no podrá haber una nación hasta que este se supere. Entonces, creo que en este sentido, Mariátegui sitúa pues, en continuidad directa con González Prada, ¿no? Por más de que haya una subvaloración del aporte que los escritos de González Prada significan, ¿no? Si uno lee Nuestros Indios, es un ensayo brillante de sociología y de explicación de la realidad del país, ¿no? Que hasta de repente no tiene un equivalente comparable en Mariátegui, ¿no? Sin embargo, no aparece este reconocimiento como ha sido señalado en la obra de Mariátegui, ¿no? Y bueno, entonces creo que sí, González Prada ha sido un autor muy leído, ¿no? Y hasta ahora, bueno, en una encuesta que hice hace unos años sobre cuáles eran los autores más leídos, aparecía primero Mariátegui, segundo Haya y en tercer lugar aparecía González Prada. Ya en un lugar bastante alejado, en un cuarto lugar aparecía Basadre, ¿no? Los pensadores políticos. Pero es un autor que se sigue leyendo y es un autor muy asequible, ¿no?
Un momentito, yo quisiera simplemente recoger una observación de César, porque no me parece que eso sea exactamente así, ¿no? Tú decías que tienes la impresión que Prada se encuentra más cerca de Mariátegui, pese a todas sus diferencias, que en relación a Haya de la Torre, ¿no? Pero yo creo que esta es una respuesta que tenemos porque eso no ha sido bien trabajado y porque desgraciadamente a Prada no se lo he estudiado, por ejemplo, en reuniones como esta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando yo comencé a enseñar en San Marcos y Guido estaba ahí como estudiante. Había una serie de revistas de izquierda, por ejemplo, Cuadernos Marxistas-Leninistas, pero él se consiguió no sé de dónde, una serie de revistas anarquistas. Y ahí lo que era muy claro es que realmente a Mariátegui lo combatían como una persona extraordinariamente intolerante, ¿no? Que efectivamente había adoptado, cosa que en parte es cierta, muchos de los aspectos del leninismo, etc., ¿no? Ahora, si uno se fija, por ejemplo, en los años más o menos básicos de esa relación, ¿no? Bueno, cuando Haya de la Torre es extrañado del país, ¿no? Y entonces Mariátegui asume la revista que él dirigía. Hay toda una comunidad, ¿no? Y es solamente poco a poco que Aya de la Torre va a ir desarrollando su posición en Centroamérica y en México, y que ahí se produce la quiebra entre los dos. Y la quiebra se produce básicamente porque se pasa de una ideología frentista, como tú recuerdas, a la fundación de un partido. Eso lo has estudiado tú también muy bien. Entonces, creo que, por lo menos en un primer momento, no tenía Aya de la Torre una posición claramente establecida. Aún más, tú recuerdas esa famosa carta donde él le escribe algo así como, en realidad yo tengo una posición de izquierda, está diciendo una posición de izquierda marxista, pero hay que ser pues cautos como palomas, ¿no? Y astutos como las serpientes. Entonces, que no nos ubiquen en una posición determinada, etcétera. Ahí todavía él y Mariátegui están muy cerca. En gran parte la ruptura se explica también por razones personales, digamos, por la virulencia de la carta esa en que Aya de la Torre responde, ¿no?, a las críticas que Mariátegui le había hecho por haber fundado el APRA en México, ¿no?, como tú recuerdas. Entonces, creo que eso habría que estudiarlo mucho más y ver en toda esa tradición, por ejemplo, todas las revistas anarquistas, la forma, ¿no?, en que se ve a Mariátegui y a la relación de Mariátegui con González Prada.
Así es.
Claro, precisamente en la parte que no he podido leer, y los remito a mi ponencia para tal efecto, yo lo que explico ahí es en esto que llamaba en mi presentación este desfase. Por ejemplo, en el debate sobre el contrato Graves, lo que los redactores del periódico El Radical quieren es entrar todos a la Guardia Nacional. Dicen, agarremos los fusiles, volvamos a ser como ese momento glorioso, ¿no? Quieren regresar a la hora anterior a la quiebra de los reductos, ¿no? A ese momento quieren regresar, ¿no? Y entonces lo que yo me pregunto es cuál era el soporte, la idea de vanguardia, ¿no? Como tú. ¿Cuál era la posibilidad de que hubiese una discusión política realista cuando ya están naciendo partidos políticos? Claro, no son partidos políticos que le dan náuseas a don Manuel, pero son partidos políticos, pues. Ahí está el artículo de Iván Millones sobre el Partido Constitucionalista, que, como Carmen me hacía notar, es un partido donde entra gente de clase media. Ahí está el Partido Liberal, que también hay una deliciosa cita de Luis Valcárcel, de 1917, donde él cuenta su participación en una campaña electoral, ¿no?, que es fabulosa, ¿no?, porque es un personaje, es un actor de la política tradicional. Todos están, y al mismo tiempo está citando a Francisco García Calderón y a Manuel González Prada
en sus textos y ha recibido a Ribagüero, ha participado en la campaña electoral de Billinghurst y se ha alojado en la casa de Ribagüero en Chorrillos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, y en ese sentido la mesa que nos precedió es un estupendo ejemplo, que el camino es esta permanente contextualización, ¿no? Y esta necesidad de plantear preguntas con un sentido multidisciplinario, muy iluminador lo tuyo también, y ahora tu identificación con Piérola. Piérola es todo lo que le revienta a don Manuel. Un hombre que tiene aversión al público, a la gente, de repente sufría de aerofobia. Adriana cuenta que en España, donde llega en un momento donde hay un auge anarquista, no quería ir a las manifestaciones. Y él le decía, pero Manuel, anda, mira, sal a la calle. Y no, decía, no, la gente, mucho público, ¿no? Entonces, me parece que nosotros que venimos pues de esta tradición de discusión de los 70, de los 80, producto de esa, nos acostumbramos mucho a discutir en términos muy gruesos, muy amplios, y nos olvidamos o no tuvimos el tiempo, o estábamos con la cabeza en otro lado, de ir y buscar las fuentes y mirar, y en ese sentido ustedes, los más jóvenes, abren un camino importantísimo, ¿no? Para entender qué se hablaba, qué se decía, la naturaleza de los silencios, ¿no? Y entonces este cortocircuito al que tú aludes es de una enorme riqueza, ¿no? Simplemente dedicarse a explorar esta relación entre González Prada y Piérola desde la perspectiva de historia social, desde los años en el Seminario de Santo Toribio, y ver la evolución de esa enemistad, ¿no? Para llegar a entender lo que significaba para este hombre, para Manuel González Prada, que estaba chupando toda esta sensibilidad de las citas que leí, ¿no? Del odio a Piérola, que Piérola regresara de Europa convertido en líder de un partido político que se hacía llamar Partido Demócrata y sacaba su folleto, ¿no? Donde decía que la democracia era el supersistema, etc. ¿Qué cosa podía sentir? Entonces, eso es lo que va nutriendo. Habría que hacer un timeline del radicalismo, no simplemente viéndolo como una especie de reacción a la derrota en la guerra, ¿no? Demasiado grueso, ¿no?
Ascribir a Palma a toda una tradición que iba en contradicción con lo que
verdad es que Palma era, no era un aristócrata, sino más bien era un hombre pues, que se hace a sí mismo y que nace en el mundo popular, aparte de ser lo que en esa época se llamaba pues, de pardo, ¿no es cierto?, en el sentido de mulato, ¿no?
Pero,
sí, ya, pero sí, entonces Palma es en realidad toda su vida, hasta antes de la guerra, él está totalmente en contra de lo que él llamaba la argolla, ¿no? El civilismo, el consolidado, él es partidario incondicional de Piérola, ¿no? Y lo curioso del caso, sin embargo, es que ¿quiénes son los herederos intelectuales de su obra? A pesar de su inspiración antioligárquica, por lo que hace Palma en esencia es democratizar el señorío, ¿no? La idea del señorío está por encima de la ley, es una idea que está en el mundo colonial criollo, ¿no? La ley se acata pero no se cumple, pero es una idea que está en el líder del mundo criollo. Entonces lo que hace Palma es democratizar el señorío diciendo que todos los habitantes urbanos, todos los limeños, estamos encima de la ley, salvo por supuesto los indios, ¿no? Que sí quedan un poco excluidos o totalmente excluidos de su universo narrativo con muy pocas excepciones. Entonces el proyecto de Palma es también un proyecto para la época relativamente democrático y que tiene, se formula en polémica y en oposición a lo que es el proyecto civilista, ¿no? Los magdalenos, los consolidados, para el Perú, para Palma, se jodió, por utilizar la expresión de Vargas Llosa, en el momento del baile de la victoria, ¿no? Cuando el año 66 el Perú triunfa el 2 de mayo contra la escuadra española, hay una fiesta que se demora para que las señoras de los consolidados traigan sus joyas de oro, ¿no? De París. Entonces ahí se crea una división entre los que tienen joyas de plata y los que tienen joyas de oro. Los que tienen joyas de oro son las amigas del Partido Civilista, son los beneficiarios de la consolidación, los consignatarios. Entonces, Palma, los que no quieren democratizar el privilegio para Palma, ¿no? Y la posición de Palma es la posición plebeya, es una posición de clase media, como tan lúcidamente lo dice Mariátegui. Entonces, la obra de Palma tiene un elemento democrático indudable en esto de tratar de construir una ciudadanía, una nacionalidad en torno a lo que llamaría más tarde Mariátegui el demos criollo, ¿no? Pero no incluía para nada el mundo andino, ¿no? Al contrario, el mundo criollo se definía como un mundo pues, de señorío, transgresivo frente a la ley, respecto al indio que sí tenía que estar sujeto a la ley, ¿no? Entonces, es una tradición que tiene elementos democráticos, pero no como los que tiene la obra de González Prada, ¿no? Que sí es más contundente en este aspecto y cuyos herederos son pues tanto Mariátegui como Ayala Torre, ¿no? Yo inclusive diría más Mariátegui, porque Ayala Torre en el fondo sigue siendo un criollo, ¿no? No, Ayala Torre no se dio cuenta de la profundidad del problema indígena, por eso el APRA nunca tuvo fuerza en el sur del país. Y por eso el APRA no llegó al poder, siguió siendo un partido centrado en el norte y en el mundo popular criollo, ¿no? puede ser de que el civilismo no estuviera presente el año 1866, pero Palma es muy coherente, digamos, en por lo menos hasta el momento de la guerra con Chile, ¿no? En su enfrentamiento contra todo lo que es la consolidación y los consignatarios del Guano, ¿no? Y en su alianza y en su amistad, digamos, de por vida con Pierola, ¿no? Entonces, creo que lo que dice Pierola es de que justamente por la época del Guano se produce una diferenciación social, ¿no? Hay un sector de la población que se va a enriquecer de manera básicamente para él fraudulenta, ¿no? Y eso es el origen de, en ese momento, Pisa Palma, de los problemas del país, ¿no?
Bueno, aquí cerramos las sesiones de hoy, pero quisiera recordarles que mañana tenemos un día bastante interesante. Tenemos otro panel en la mañana sobre la literatura. Después vamos a tener una mesa redonda para juntar todas estas ideas. Y también a las 4 mañana por la tarde tenemos la conferencia magistral de la profesora Sara Castro Clarén y después una recepción en la biblioteca. Así que nos veremos mañana. Muchas gracias.